Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
No es nuestro primer jueves, pero sí es nuestro primer jueves en el que tenemos a un colaborador que ustedes aman y que acá en Sumas tiene muchos fans. Claro que sí, se trata de nuestro querido Jacinto Díaz, quien se reincorpora al equipo de Sumas y con quien esperamos seguir contando por muchos años más. Jacinto, ¿cómo estás? Qué gusto volver a saludarte. ¿Cómo estuvieron las festividades? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo la pasaste?
Igualmente, ¿no? Feliz año, de verdad, me hacía falta estar aquí, de verdad, ya tocaba regresar y comenzar este año.
Tocaba parar las vacaciones, ¿cierto? Ya era demasiado.
Sí, ya la rutina hace falta, entonces feliz de estar aquí, gracias por todo de nuevo y buenas noches.
Bueno, muy buenas noches. Tu audiencia te estaba esperando para que hablemos de esos temas internacionales, de los mercados globales que tú manejas tanto y que nos explicas tan bien. Recientemente, la semana pasada, aquí en República Dominicana, y lo hablamos esta semana en Sumas, el Banco Central Dominicano publicó el dato de inflación, cómo el IPC había cambiado en el país, y aunque la inflación sigue siendo alta, pues en República Dominicana pareciera, por lo menos en el comunicado del banco y en las cifras oficiales, que la inflación implícita se ha comenzado a ceder desde el máximo que se registró en mayo hasta diciembre, mes tras mes, reduciéndose. ¿Cómo es ese escenario en los mercados internacionales? Tú me dijiste que querías hablar de inflación. Me imagino que vamos a hablar de la inflación en Estados Unidos más que de la inflación en República Dominicana, ¿cierto?
Sí, así es, Santiago. Y pues, entendiendo que la inflación a veces se traspasa de país a país y hay correlaciones de las que vemos en Estados Unidos y aquí en Dominicana, pues vemos que la semana pasada, el jueves pasado, vimos la estadística de que el índice de precio al consumidor salió a un nivel reducido, a un nivel de 6.5% anualizado. O sea, vimos una disminución de la inflación, esa medición de la inflación, por 0.1%, que pues no es tampoco la caída más grande del mundo, pero definitivamente corrobora todo lo que se ha estado pensando, asumiendo e intentando hacer en estos últimos meses. Ya pues esto marca el sexto consecutivo mes que vemos una desaceleración en la inflación en los Estados Unidos, y todo esto obviamente ha sido causado y motivado esta caída con la fuerte alza en las tasas de intereses liderado por la Fed, ya que pues con ese aumento en las tasas de intereses la Fed ha estado tratando de calmar la demanda y asimismo calmar la demanda en esos precios de la inflación, ya que pues nadie quiere la inflación porque perdemos el valor adquisitivo de nuestro dinero. Entonces, pues estamos viendo eso y algo que creo que ha sido el impacto particular en la inflación es el tema del precio del combustible, que el precio del ICE Brent o el mismo precio de la gasolina se ha visto reducido en estas últimas semanas. No sé cuál ha sido la motivación al 100% de esa caída, si por alguna esperanza por el lado de que se calme esa guerra entre Rusia y Ucrania, o si que sí se está viendo una caída en la demanda de este producto como producción. Entonces, eso sí creo que ha sido un factor en la caída de la inflación y esta medida última que hemos visto.
Pues ya que tú tratas el tema, precisamente el Banco Mundial en su último reporte hablaba de una desaceleración global, ¿no? Recortó los pronósticos de crecimiento del 3% al 1.7% para el mundo entero y para las economías desarrolladas les puso unas estimaciones no tan optimistas. En el caso de Estados Unidos, hablaban de un crecimiento del 0.5%. En el caso de Europa, que es aún más llamativo, hablaba de que no habrá crecimiento, es decir, que será del 0%. Y para el caso de la China, pues señalaban que las estimaciones que tienen para este 2023 es que será un crecimiento alrededor del 4.3%, que no es malo, pero que para los niveles que acostumbra la China termina siendo bastante reducido. Entonces, yo creo que quizás es lo que tú dices, que ese precio de los combustibles tiende a corregir con estas noticias, pero en cierta medida favoreciendo pues que la inflación ceda y que los precios no continúen incrementándose de manera tan relevante como lo hicieron durante el año pasado. Jacinto, varias preguntas de esto que nos cuentas de la inflación en Estados Unidos. ¿Cómo lo han tomado los mercados? ¿Cómo lo han tomado los inversionistas? ¿Qué expectativas hay a futuro? La gente, no, vamos paso a paso. ¿Cómo lo tomó el mercado? Primero, porque te bombardeo y luego dime.
Claro, pues el mercado lo tomó esto como algo positivo, ya que pues la herramienta de política monetaria que ha venido utilizando la Fed con esas alzas en las tasas está dando resultados. Y el resultado siendo de que ya no necesitaremos, o la Fed no necesitará continuar esa fuerte alza en las tasas, porque ya la inflación efectivamente se está calmando. Y si la Fed no necesita continuar esa fuerte alza, eso ya crea un sentido de esperanza para el mercado de equities y el mismo mercado de renta fija, que ambos han estado sufriendo mucho en estos últimos meses con esas alzas. Y al calmarse todo esto, pues nada, es una motivación para el mercado y efectivamente, nada más viendo el S&P 500, pues ya estamos llegando a los niveles de $4.000 por unidad. Entonces, es algo positivo para el mercado y no es que la Fed vaya a continuar o sea, no ha confirmado que ya va a dejar de subir tasas, sin embargo, creo que le quedan ahí un poquito de motivación de un punto 25 o punto 5 que han mencionado en los próximos meses, pero sí, ha sido algo positivo y algo que, pues, es de aliento para muchos que han estado sufriendo en las caídas de sus últimos meses.
Y ese aspecto que tú tocas era la siguiente pregunta. Y es, ok, ya pareciera que la inflación comienza a responder a las políticas de la Fed. Pareciera entonces que los mercados lo han asumido con cierto optimismo. Pero en el concepto de los analistas, de los expertos, de aquellos que están en el día a día evaluando qué puede pasar a futuro, ¿esperan realmente que la Fed modere la subida de las tasas? Es decir, la mayoría de los analistas consideran que efectivamente la Fed ya tiene cómo comenzar a moderar esa subida de tasas y quizás, como tú decías, hacer solo incrementos de 25 básicos, de esporádicos, no seguidos, etcétera. ¿O cómo están los analistas mirando ese tema de las tasas de la Fed? Porque nos sigue afectando y acá en República Dominicana indirectamente también nos afecta. ¿Tú qué
Sí,
piensas?
yo pienso que pues la Fed como objetivo principal, su rol es controlar la inflación y un 6.5 a nivel de tasa de inflación pues es algo de mejoría, como hemos visto en comparación a los últimos meses, pero sigue siendo un nivel muy alto y especialmente muy alto en comparación al objetivo de la Fed que es o sea, una tasa de 2%. Entonces, siento que la Fed, hasta que no cumpla su objetivo, o por lo menos se vaya acercando más a él, de una forma un poco más rápida, me parece que continuará alzando las tasas. Como bien comentaste, o sea, quizás no con la misma fuerza que antes, o quizás sí, porque nadie sabe la verdad, es la pregunta del siglo. Pero yo asumiría que, pues, de una forma un poco más calmada se pudiera ir viendo este incremento en las tasas, porque finalmente, también, aunque vayamos reduciendo la inflación, este aumento en tasas nos afecta mucho a todos el tema de costo de capital. Entonces, nada, debes estar atento. Creo que muchas decisiones que están tomando lo toman con data reciente y hasta que no vaya saliendo esta data mensualmente, semanalmente, pues no tendremos respuesta ante la decisión y la posición de la Fed.
Mira, hay algo que me ha llamado la atención. No sé si has mirado los mercados de divisas, cómo se ha comportado el dólar. Bueno, respecto a la canasta, no hablemos en general. Yo diría respecto al euro, que fue una de las noticias más relevantes el año pasado en términos de divisas, cuando el dólar norteamericano pues llegó a la paridad con el euro en el mundo entero. Y cuando uno va y mira los gráficos, pues esa paridad que la vivimos, incluso el dólar llegó a costar más que el euro durante los meses de octubre, incluso noviembre, si no estoy mal, ¿verdad? Octubre y noviembre fueron meses donde, si la memoria no me falla, el dólar llegó a costar más que el euro. Pero comenzamos a ver como que se está devolviendo esa tendencia. ¿Será entonces que la gente está esperando que el Banco Central Europeo continúe incrementando sus tasas mientras la Fed modera un poquito esos incrementos? ¿O qué estará ocurriendo con esa relación entre el euro y el dólar que llama tanto la atención? Porque estaba viendo y hoy en día ya está de nuevo en el 1.08 por 08.
Sí.
¿Tú qué consideras? ¿Has leído algo al respecto o lo dejamos para un próximo capítulo de Conversando a Fondo Mercados Internacionales con Jacinto Díaz?
Pues felices, definitivamente creo que es un tópico de interés, podemos entrar con más mayor profundidad, pero solo reitero lo que dices de que pues logramos ver esa paridad entre el dólar y el euro, algo que históricamente no se había visto en no sé cuánto tiempo, si en algún momento sí se había visto. Y en estas últimas semanas hemos visto la debilidad del dólar contra el euro, particularmente que de estar la paridad desde el año pasado, fin de año pasado, ya sí está el 1.08. O sea que el euro ha cogido algo de fuerza comparativa contra el dólar. Creo que una gran parte de eso es que el euro, a pesar de la dificultad que ha tenido con el tema del gas de Rusia, que fue un impacto a la economía de la región, pues se ha más o menos estabilizado, mantenido, resguardado dentro de la incertidumbre que había en lo que se entraba en esta época de frío. Entonces, eso creo que es un punto y efectivamente el euro, como hemos visto, ha coincidido con alzas en las tasas equitativamente. Entonces, le ha dado un catch-up a esa política que había liderado el dólar originalmente. Ahí creo que entraremos en detalle en una conversación más profunda, pero creo que esos son algunos de los highlights sobre
Sería
eso.
bien interesante. Y lo otro que te quería pedir el favor, a ver si podemos evaluarlo a futuro, es que miremos de repente cómo se han comportado las tasas reales en los Estados Unidos, porque hemos visto cómo la inflación ha subido, hemos visto cómo las tasas de los títulos se han incrementado, pero no hemos realmente analizado cómo se está comportando la tasa real en los Estados Unidos. ¿Será buen momento de invertir o no en renta fija en Estados Unidos? ¿Será que el spread se ha ampliado y entonces la tasa real comienza a ser mucho más llamativa? ¿O lo contrario? Quizás hemos tenido, como ha ocurrido en algunos momentos aquí en el mercado local, tasas de rentabilidad reales negativas, donde pese a que han existido incrementos, dado que la inflación ha subido muchísimo más que la tasa de interés, pues temporalmente los inversionistas han estado perdiendo valor o perdieron, digamos, en ciertos momentos llegaron a perder valor respecto a esas tasas de interés real. Eso sería un tema que yo creo que valdría la pena que revisáramos y que tuviéramos ahí como para desarrollar a futuro. Un tema que definitivamente pienso que a todos los que tienen inversiones en dólares les va a llamar la atención. Jacinto, de nuevo, te agradezco por tu participación esta noche. Bienvenido a Sumas, bienvenido a tu sección. Un placer volver a tenerte por acá y muchas gracias por este tema de la inflación norteamericana que pones sobre la mesa de Sumas.
Gracias a ustedes, de verdad, un placer compartir aquí y pues feliz 2023.
Muchas gracias, señor.